Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas como cada día por Jorge. ¿Qué tal?
Hola, Alejandro.
Vamos, si te parece, con los titulares del día. Encendida discusión en el gobierno israelí por el proyecto de ley para legalizar asentamientos ilegales. Palestina le hará la vida imposible a los Estados Unidos en la ONU si trasladan su embajada a Jerusalén. La reconquista de Raqqa, bloqueada por otra guerra que enfrenta entre sí a los grupos armados encargados de llevarla a cabo. Los atentados de París del año pasado fueron planeados por Daesh desde Siria, que logró colar 90 yihadistas entre los refugiados. Tras las noticias del día, volveremos con la agenda cultural, pero ahora vamos a hablar de esa primera noticia, esa discusión en la que la Comisión Ministerial Legislativa Israelí, que aprobó tras una encendida discusión entre los ministros que estuvieron presentes, el proyecto de ley de regularización concebido para tratar de legalizar los asentamientos ilegales en los territorios en disputa. El proyecto fue promovido por el líder del Partido Religioso Nacional Habayit Hayudí, Naftali Bennett, a pesar de la oposición y los esfuerzos del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para convencerlo para que la postergue. El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, líder del partido Israel Beitenu, acusó a Bennett de promover la ley con fines electoralistas y advirtiendo que las nuevas políticas en relación a los asentamientos deben coordinarse con la nueva administración de Estados Unidos. El asesor legal del gobierno, Avigdor Mandelblit, reiteró su opinión de que la ratificación del proyecto de ley constituiría una violación de la ley internacional y que no pasará en la Corte Suprema de Justicia porque no hay ningún precedente de una medida de ese tipo que consista en expropiar tierras privadas y propiedades a la gente. La iniciativa tomó un gran impulso en las últimas semanas debido a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de demoler y evacuar el asentamiento ilegal de Amona, construido sobre terrenos privados palestinos, para el 25 de diciembre.
Sí, a ver, voy a explicar un poquito la situación, pero la noticia yo creo que más o menos lo ponía claro. Todo el mundo habla de los asentamientos, pero los asentamientos que Israel considera legales son aquellos que se hacen en tierras públicas, ¿vale? Uno puede decir sí, pero en los territorios que están en disputa, sí. Pueden ser territorios en disputa, pero los asentamientos no se hacen nunca en tierras privadas. A veces ha pasado que gente ha venido, digamos, de forma al margen de la ley y de las instituciones, han plantado sus caravanas y luego sus casas y construido todo un asentamiento en un terreno que era propiedad privada de algún palestino, ¿vale? Esos son los que son los llamados asentamientos ilegales. Y como en el caso de uno que se llama Amona, pues la Corte Suprema de Justicia de Israel ya se ha pronunciado y ha decidido que tienen que sacarlos de allí. Tienen que demoler la propiedad o todo el asentamiento y entregar las tierras a sus propietarios legítimos. Y esto antes del 25 de diciembre de este año. Entonces, el partido Habayit Hayudí de Naftali Bennett, que es un poco el portavoz de los que están en los asentamientos, tanto de los que están legalmente como parece ser, se hace eco también de las demandas de los que no están legalmente y ha promovido una ley que hace como una regularización a posteriori, como diciendo, bueno, lo que se ha hecho igual tiene validez legal y no se puede expropiar a la gente. Esto ha despertado muchas discusiones dentro del propio la propia coalición de gobierno. Porque ni Netanyahu, al frente del Likud y primer ministro, ni Avigdor Lieberman, que es el ministro de Defensa y líder de otro partido importante como es Israel Beiteinu, ni el resto de las formaciones que participan quieren hacerlo por dos razones. Una, porque no se ajusta la legalidad y esto no va a pasar. O sea, en el momento que quieran poner este proyecto de ley, va a ir a la Corte Suprema de Justicia y la van a rechazar. Con lo cual, sabiendo que la van a rechazar, es por lo que a Avigdor Lieberman los les echan en cara de que lo hacen solamente con fines electoralistas, porque es una payasada, digamos, una historia para hacer creer que van a poder cambiar algo cuando eso no se puede cambiar porque no se ajusta ni a la ley israelí ni a la ley internacional. Hay cosas que un gobierno no puede decidir, aunque tenga la mayoría, a menos que cambie las leyes de su país, y en este caso las leyes básicas lo impedirían. Pero no solamente eso, sino que el tema de Netanyahu y de Lieberman también en este momento es también un tema político, tema político internacional. Ha salido elegido en Estados Unidos Donald Trump y es en contra de lo que venía sucediendo con el gobierno del Partido Demócrata de Obama. Pues Donald Trump ha dicho cosas muy contradictorias, pero con el tema de los asentamientos ha dicho que no los ve como un obstáculo para la paz, etcétera, etcétera. O sea que tienen un gobierno con el que parece que se van a entender mejor, y lo que no quieren es ponerle en un brete y apenas entren a gobernar, decir, bueno, Israel está haciendo una acción ilegal desde el punto de vista internacional, incluso desde el punto de vista de la ley israelí, y Estados Unidos, aunque el nuevo gobierno quiera apoyarlo, no los va a poder apoyar ni siquiera en esta situación. Así que esto ha traído nuevas tensiones internas al gobierno de Netanyahu. Ya se viene hablando hace mucho tiempo de las tensiones entre el partido Beit Yehudit, Naftali Bennett, y especialmente la ministra de Justicia, Ayelet Shaked. Pero tampoco hay una alternativa muy a la vista. Se había hablado que si salía Beit Yehudit podrían entrar en la formación el principal partido de la oposición, Campo Sionista, que básicamente reúne al laborismo. Pero el líder de la formación Campo Sionista, Butzi Herzog, se ha cansado ya de repetir una y otra vez que no va a entrar a un gobierno de coalición con Netanyahu. Con lo cual, yo creo que por eso Netanyahu no hace explotar esta coalición, porque sabe que si hay una ruptura definitiva con Bennett, pues va a tener que convocar a nuevas elecciones. Y es algo que me parece que no le interesa mucho, porque las encuestas, que bueno, siempre tienen un valor muy relativo, ya lo hemos visto, pero las encuestas dan como principal beneficiario de unas elecciones en este momento a un partido que se encuentra hoy en día en la oposición, que se llama Yesh Atid, dirigido por el periodista Lapid, Yair Lapid, y no a su formación de gobierno ni a la principal fuerza de la oposición, sino a este nuevo partido, que es un partido más de centro, pero que justamente por ser de centro, pues tendría posibilidades de armar gobierno alternativo al del Likud. Así que bueno, en este momento la cosa está un poco cogida con alambres en la coalición de gobierno, pero también hemos visto durante los últimos 10 años que Netanyahu es una fiera a la ley a la hora de sobrevivir políticamente y a costa de sus antiguos amigos y colaboradores políticos.
Continuamos ahora hablando del embajador palestino en las Naciones Unidas, Riyad Mansour, que manifestó en Washington que si el presidente electo Donald Trump traslada la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, los palestinos le harán la vida imposible a Estados Unidos en la ONU, aunque no podrá ser una resolución en el Consejo de Seguridad porque Estados Unidos la vetaría. Mansour afirmó que podría reabrir una caja de Pandora completa de veredictos en la Corte Penal Internacional sobre la valla de seguridad o los asentamientos en los territorios en disputa. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense puntualizó que ninguna administración de su país, ya sea demócrata o republicana, ha reconocido la soberanía de ningún país sobre Jerusalén y que desde 1995 todos los presidentes republicanos y demócratas han vetado el traslado de la embajada a Jerusalén.
Bueno, aquí hay dos aspectos. Uno es que todo el mundo duda, o mucha gente duda, que la declaración esta de Donald Trump, que cuando llegue a gobernar, pues va a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque eso le supondría no solamente a quienes no les caería bien y quienes se enfadarían, sino que en algún momento chocaría con resoluciones de Naciones Unidas, con lo cual pues no podría ir contra una resolución que él mismo ha adoptado. Tendría que formular toda una serie de pasos intermedios diplomáticos para, digamos, retractarse de decisiones anteriores en el marco de Naciones Unidas, etcétera, y descolgarse del marco que proclama que Jerusalén no es la capital de Israel para poder establecer allí la embajada. O inventarse alguna cosa extraña como que Jerusalén sea un barrio muy lejano de Tel Aviv para poder llevar allí la embajada. Pero bueno, esa es la parte que todo el mundo duda, y lo que señalaba el portavoz del Departamento estadounidense, que desde 1995 al final todos los presidentes han vetado el traslado de la embajada a Jerusalén y que todavía no han reconocido la soberanía de ningún país sobre esa ciudad. Pero la segunda parte es muy graciosa, perdónenme que me lo tome así, pero que el embajador de un país que ni siquiera es miembro de Naciones Unidas, sino que está en calidad de observador, diga que le va a hacer la vida imposible nada menos que a Estados Unidos en Naciones Unidas, es que me parece que es de risa, y que los propios palestinos deben estar partiéndose el pecho a carcajadas, porque esto que lo amenazan con que va a abrir una caja de Pandora. ¿Y qué hay en la caja de Pandora? Veredicto de la Corte Penal Internacional sobre la valla de seguridad, los asentamientos en los territorios de disputa, con lo cual lo que va a llevar a lo que puede traer son veredictos de la Corte respecto a Israel, que están ahí en las Asambleas Generales de Naciones Unidas una y otra vez, todos los días, y en las comisiones de derechos humanos, y en todas, en la UNESCO, etcétera, etcétera. O sea que no va a cambiar nada, pero ¿por qué eso le tiene que afectar a Estados Unidos? O sea, no le está haciendo la vida imposible a Estados Unidos. En todo caso, intenta, como siempre, hacerle la vida imposible a Israel. En realidad, lo que intentan es hacerle la no vida a Israel, acabar con Israel. Eso no lo han podido hacer en la práctica militar, cuando lo han intentado todas las veces los ejércitos árabes, cuando lo han intentado a través de organizaciones terroristas, cuando lo han intentado a través de iniciativas terroristas individuales incitadas y llevadas a ella por la educación que les proporcionan los palestinos, y ahora pretendan hacerlo en el marco de Naciones Unidas, pero realmente resultan ridículos en sus proclamas. Y aparte que hay, si decíamos de que Netanyahu tiene un problema en su coalición de gobierno, pues Mahmoud Abbas todavía lo tiene peor, porque la semana pasada estaba felicitando a Donald Trump y diciendo que le parecía muy bien, y ahora le está amenazando, ¿no?
Bueno, hablamos ahora de las Fuerzas Democráticas de Siria, o FDS, respaldadas por Estados Unidos, que anunciaron recientemente el inicio de la operación para la conquista de la ciudad siria septentrional de Raqqa, capital del proclamado califato de Daesh. En sincronía con la reconquista de la ciudad iraquí de Mosul de manos del Estado Islámico, la pérdida de Raqqa representaría el eclipse final de Daesh como entidad cuasi soberana, obligándoles a volver a ser una guerrilla terrorista. Daesh ha estado contrayéndose desde el otoño de 2014, pero Siria está albergando no solo la guerra contra el Estado Islámico, sino también no menos que 5 conflictos identificables. Estos son las organizaciones rebeldes islamistas sunitas, apoyadas por Turquía contra la dictadura de Assad, el FDS por el YPG kurdo, respaldado por Occidente en contra de Daesh, el grupo YPG kurdo contra el régimen de Assad, los rebeldes sunitas antes mencionados contra Daesh y, por último, los rebeldes sunitas contra el FDS. El problema para los que tratan de crear una fuerza para que tome la ciudad de Raqqa es que las dos fuerzas capacitadas para llevar a cabo esta operación son el FDS de mayoría kurda y los rebeldes sunitas islamistas apoyados por Turquía, fuerzas que están en guerra entre ellas.
Sí, esto es lo que se llama un avispero. Ya no es una guerra civil. En una guerra civil, pues en vez de enfrentarse con un enemigo externo, pues se producen dos bandos. Pero en Siria tenemos al menos cinco bandos. Y entonces tenemos, aparte de los cinco bandos, aquí no está mencionado, pero está el gobierno presidencial apoyado por Rusia, con lo cual en realidad son seis bandos, y a ellos tendríamos que añadir Daesh, que son al que todo el mundo dice que está allí para derrocar. O sea que por lo menos hay siete facciones luchando en Siria. Algunas con objetivos generales, como este que hemos dicho, derrotar al califato de Daesh, pero casi todas albergan una agenda oculta que consiste también en, por ejemplo, derrocar al presidente Assad, o acabar con los kurdos, o acabar con los suníes, o acabar con los chiitas, o acabar con algún otro, ¿no? El tema es que, dado que el avance sobre Mosul en Irak está teniendo buena cobertura, no sé si tiene tanto éxito, pero sí tiene mucha cobertura de los medios, como que gracias a los peshmergas y las milicias chiitas iraníes, pues está rodeando la ciudad de Mosul, que es el segundo centro de poder, lo que ellos llaman ISIS, son las siglas del Estado Islámico en Siria y el Levante. Bueno, pues esto que es el Levante, pues está acabándose. El califa, el autoproclamado califa al-Baghdadi, ha huido de Mosul para refugiarse en su último reducto, que es Raqqa, en territorio sirio. Y allí, pues todo el mundo espera que sea la batalla definitiva, que acabe con ellos militarmente o por lo menos con la ocupación militar de una zona. Y en este momento en Siria, las únicas dos fuerzas que pueden batallar por Raqqa son justamente estas dos que habíamos mencionado, el FDS, o sea, los kurdos, y por otra parte, los suníes islamistas apoyados por Turquía, que son los que quieren matar a los kurdos y que han entrado. No olvidemos que Turquía invadió, conquistó el norte de Siria. Nadie dijo nada porque le parece perfecto que todo el mundo conquiste y ocupe territorios, a menos que sea un judío, por supuesto. Entonces ellos están ahí librando su propia guerra en el norte de Siria para eliminar a los kurdos y no apuntan ni a Damasco ni a al-Daesh. Esos son los turcos. Luego tienen fuerzas que son los rebeldes sunitas, islamistas, que hacen el trabajo sucio de los turcos en el interior de Siria, y son los que están en la zona más cercana, porque claro, las fuerzas presidenciales más Hezbollah, que no lo habíamos mencionado, que es una milicia chiita, pero a las órdenes del gobierno de Damasco, con instrucción, armas y milicias directamente importadas desde Irán también, y el apoyo logístico, aéreo y financiero de Rusia, pero que no están a la distancia, no pueden entrar directamente a liberar a Raqqa porque tienen que atravesar terreno de milicias que les son enemigas. O sea que yo no sé muy bien, que es muy probable que Mosul caiga en unos días o en semanas. Puede ser que sigan bombardeando en Siria, pero el problema de Siria, como lo fue también en Irak, o sea, la toma de Mosul llevó 2 años a organizarla simplemente por cuestiones políticas. Todo el mundo decía, no, pero los del Daesh no saben nada, no saben nada. Apenas les han dejado unas armas que las están aprendiendo a manejar los que saben inglés y se leen el manual de instrucciones o mirando en internet cómo se conducen estas armas que les han legado el ejército de iraquí, que ha salido en desbandada cuando los vieron. Pero no aguantan el más mínimo enfrentamiento militar, aparte de actos que son más de terrorismo y de guerrilla. Como ejército no aguantan nada. Y tampoco van a aguantar nada en Raqqa si simplemente los demás se ponen de acuerdo en algo. Pero va a ser muy difícil porque saben que en el momento que hayan conquistado Raqqa, va a empezar la guerra entre ellos mismos.
Terminamos las noticias hablando de Abdelhamid Abaoud, jefe de los comandos que atacaron París hace un año y asesinaron a 130 personas. No fue el cerebro de la operación, que la policía francesa atribuye ahora a un belga, que combate en Siria, también del problemático barrio bruselense de Molenbeek. Según ha trascendido ahora, Abaoud contó que había partido de Siria con un grupo de unos 90 yihadistas mezclados entre los refugiados. Pese a ello, no encontró dónde esconderse en París después de los atentados y se hizo estallar 6 días después, tras ser descubierto por la policía en el barrio de Saint-Denis.
Sí, aprovechando que justo este domingo 13 de noviembre se cumplió un año de estos atentados terribles en París. Ustedes recordarán en el Estadio de Francia, a las puertas del estadio, cuando estaban jugando un amistoso contra Alemania, luego en todas las calles del centro y la masacre que hicieron en la sala Bataclan, donde ya ahí solamente murieron 90 personas. Pues resulta que ha pasado un año, nos han vendido que ellos están en la alerta máxima, que tienen al ejército movilizado, que toda Francia está alerta, que esto que el otro, pero resulta que han tardado un año en contar, por ejemplo, que el que organizó estos atentados no era el que ellos dijeron, porque ese lo mataron, se hizo matar más bien, porque estaba con un cinturón de explosivos cuando vinieron a detenerlo, pues se explosionó junto con su prima. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando los franceses diciéndole a la población, sí, quédense tranquilos, pero en realidad el que organizó esto está vivito y coleando y es el mismo que organizó los atentados de Bruselas posiblemente y seguirá organizándolo porque está en Siria vivito y coleando y está organizando. Y que hay otra cosita más que se le pasó por alto contarnos, es que Abaoud le había contado a su círculo más íntimo que él llegó como refugiado con otros 90, en esa tanda. No quiere decir que en total haya 90 yihadistas de Daesh que entraron en Europa. No, junto con él vinieron 90. Puede ser de que hayan habido otro contingente, otros 10 contingentes, otros 100 contingentes con otros 90, 100 o 10.000 yihadistas en Europa dispuestos a ser operativos en el momento que este mismo bruselense marroquí o algo así, que combate todavía en Siria, tiene pasaporte belga, pues les ordene hacerlo y les procure los elementos para hacerlo. O sea que vamos a ver que Francia está en una situación mucho más delicada y amenazada de la que nos quieren hacer creer, y que con estas mentiras no se va a ninguna parte. No se va a ninguna parte, y especialmente a nivel político, porque todavía no es inminente, pero dentro de menos de un año van a haber elecciones en Francia, y si van a seguir con esta política de seguir mintiéndole a la gente para no contarles el grado de amenaza real que sufren para que no se ofenda la población musulmana, pues es muy, muy probable que les pase lo mismo que les pasaron los americanos, que se despierten con la peor de sus pesadillas, con Marine Le Pen al frente del gobierno, la hija del militar este que es negacionista del holocausto, entre otras cosas, y que no va a tratar nada bien a las minorías de origen musulmán. Así que si les interesa proteger esa población, ha llegado la hora de contar la verdad, toda la verdad, no solamente la parte que ellos estiman, los políticos, que la ciudadanía es capaz de digerir.
Bien, pues hasta aquí las noticias de Radio Sefarad. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muy contenta de estar aquí con nuestros oyentes.
Bueno, pues vamos un día más a hablar de la agenda cultural.
Alex, como bien. Nos dijo una vez un oyente muy gracioso, antes de hablar quiero decir algo.
Bueno, pues eso está muy bien, ¿no?
Mira, hemos recibido varios correos diciendo que quieren participar en el concurso que organizábamos de un viaje a Israel.
¿Ese concurso?
Claro, es que han malinterpretado o, bueno, no han estado muy atentos a lo que les contábamos en las noticias de los lunes, porque ese concurso lo organiza, bueno, ese sorteo de un viaje a Israel lo organiza una agencia de viajes en colaboración con el grupo hostelero Abraham Hostels, como creo que bien les explicábamos en las noticias de los lunes, y les poníamos un enlace para que si el que quisiera participara en ese concurso, que es ajeno a Radio Sefarad.
Que además normalmente lo presentamos como
el concurso sin premio,
¿no?
Claro.
Entonces,
pues les animamos. Vamos a recuperar el texto de las noticias de los lunes. Si quieren participar en ese sorteo, pinchen en el enlace del que les informábamos en Radio Sefarad. Pero lamentablemente nosotros no podemos sortear un viaje a Israel.
No tenemos la capacidad para sortear un viaje a Israel si les informamos de ese otro concurso ajeno a Radio Sefarad.
El que sí viaja a Israel es el alcalde de Jaén, quien participará en la Conferencia Internacional de Alcaldes en este país. El alcalde de Jaén, Javier Márquez, participa en esta conferencia internacional que se celebra desde el 13 al 18 de este mes de noviembre y en el que participan alcaldes de todos los continentes. Uh-huh. Está organizada por el Congreso Judío Americano y el Congreso Americano para la Judería Mundial en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y la Unión de Autoridades Locales en Israel. Precisamente ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Israel y el presidente del Congreso Judío Norteamericano los que han invitado a Márquez a unirse a este Congreso Internacional, esta conferencia internacional. El alcalde participará en varias conferencias, se reunirá con su colega, su homólogo, el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldar, con el de Jerusalén, Nir Barkat, y con el de Nazaret, Ali Salam. De igual modo, mantendrá un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con quien acordará e intercambiará puntos de vista sobre la relación que pueda haber entre la ciudad de Jaén e Israel, de tal manera que puedan ejecutarse proyectos de cooperación que redunden en beneficio de ambas partes. Y es que el alcalde viaja también con esa intención de presentar a Jaén como un lugar apetecible para las inversiones israelíes y también para aprender de lo que Israel en el tema de innovación y tecnología puede enseñar.
Muy bien.
Márquez hará entrega al alcalde de Jerusalén de un olivo de plata como recuerdo de la ciudad de Jaén y como acto de reconocimiento de la figura de Hasdai Ben Saprut, que al igual que en la capital jienense, también cuenta con una calle a su nombre en Jerusalén. Visitará Yad Vashem y además en esta conferencia internacional de alcaldes participará en todos los análisis que se realizan vinculados, como les comentábamos, con las principales empresas israelíes de alta tecnología, energía y cibernética, el desarrollo urbano y el papel de las ciudades sostenibles y seguras.
Bueno, muy bien. Pues un viaje a Israel que entendemos que
no ha tenido que participar en el sorteo.
Muy bien.
Bueno, seguimos hablándoles de actividades interesantes, en este caso la que nos plantea el 17 de noviembre a las 6:30 de la tarde el Centro Sefarad Israel con la colaboración de Marón. Marón es una organización internacional que agrupa a jóvenes, preferentemente entre 18 y 35 años, en torno a la identidad y los valores de la cultura judía. Se enmarca dentro del paraguas de las comunidades masortíes. Y hay representantes de Marón en Ucrania, en Francia, en Alemania, en Perú o Chile. Son algunos de los países en los que esta organización está representada. Bueno, en colaboración con Centro Sefarad Israel, la Embajada de Israel y Marón, se celebra, como les hemos contado en otras ocasiones, un ciclo de cine israelí abierto a todos los públicos. En esta ocasión, el ciclo se dirige a un rincón no directamente relacionado con Israel, sino a la Ucrania zarista, porque se trata de la proyección del violinista en el tejado. ya saben, la maravillosa película de Norman Jewison que nos habla de la vida típica en un shtetl, pero también de un momento histórico de relieve como es la diáspora judía desde el este de Europa hacia Estados Unidos y la atmósfera prerrevolucionaria que, bueno, que se estaba gestando en el Imperio Ruso. Coincide esta proyección con las celebraciones por los 100 años del fallecimiento de Solena Legen, ya saben, el escritor ucraniano en lengua yidish, cuya novela Las hijas de Teibe fue convertida en la obra teatral Teibe el lechero. De ellas nacen el musical El violinista en el tejado y la película del mismo título que fue rodada en 1971, que podremos ver en el Centro Sefarad de Israel y que consiguió 13 Oscars. Comentarles también que si son aficionados, si son seguidores, admiradores de Solena Legen, bueno, pues les ponemos el enlace para que recuperen programas como, por ejemplo, 100 años sin Solena Legen, El genio de la risa con Barda Fishbein, que presentábamos aquí en Radio Sefarad para unirnos a ese centenario.
Perfecto, pues una buena opción para disfrutar del cine y una curiosa relación, ¿no?, entre los escritos, la literatura, el cine,
el musical,
el teatro, y eso es.
Sí.
¿Y qué más? ¿Con qué acabamos con...?
Acabamos con una recomendación literaria.
Vale.
Un libro que está sonando como uno de los mejores del año. Lo edita Peliférica, una editorial con la que siempre estamos en contacto y que nos presenta libros maravillosos. En este caso se llama La casa de los 20.000 libros. Lo firma el periodista Sasha Abramsky y recrea en las fascinantes páginas de este libro un mundo perdido, dando vida a la gente, a los libros y a las ideas que llenaban la casa de sus abuelos, combinando cuatro tipos de historias, la familiar, la política, la judía y la literaria, en un, nos comentan desde la editorial, magnífico y absorbente texto del que hablaremos más en profundidad con los responsables de Periférica. Pero comentarles que durante décadas Shimena Bransky y su esposa Miriam organizaron encuentros épicos en su fascinante casa llena de libros y reunieron a muchos de los grandes intelectuales de la época. Hijo ateo de uno de los rabinos más importantes del siglo, Shimena nació en 1916 cerca de Minsk y pasó sus primeros años de adolescencia en Moscú. Emigró a Londres, allí descubrió a Karl Marx, también pasó por la Universidad Hebrea de Jerusalén, hasta que la Segunda Guerra Mundial interrumpió sus estudios. Regresó a Inglaterra, se casó con Miriam y durante años se ocuparon de una conocida librería judía en el East End de Londres. Cuando los nazis invadieron Rusia en junio de 1941, Shimen se unió al Partido Comunista. Fue miembro del mismo hasta 1958, cuando un día reconoció los crímenes cometidos por Stalin. En su madurez se reinventó a sí mismo, el abuelo del autor, lo hizo en esta ocasión como pensador liberal, humanista, profesor universitario y experto en manuscritos de la casa de subastas Sotheby's. O sea, una vida fascinante.
Pues sí, ahí queda esa recomendación literaria para finalizar las noticias.
Parece el título de un libro chino, La casa de los 20.000 libros, pero es muy judío.
Bueno, pues ahí queda, si lo quieren leer. Desde aquí lo recomendamos porque parece ser que está teniendo un gran éxito y es un gran libro.
Y hablaremos más de él en un próximo Marca Páginas.
Muy bien, pues muchas gracias, Raquel.
A ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana.